Se cumplieron 11 años del secuestro, la desaparición y sabemos desde hace unos años también asesinato de Luciano Nahuel Arrúa por parte de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, con todo un entramado de encubrimiento para que Luciano haya sido un desaparecido durante 5 años y 8 meses y sigue Luciano teniendo, como los compañeros y compañeras de los 70, así se hayan encontrado sus restos, la figura del desaparecido pegada a su nombre y a su apellido. En la película ¿Quién mató a mi hermano?, que se estrenó el año pasado y que ahora comienza a circular por espacios que la soliciten para generar debate, aparece, creo que son 2 minutos de una película de 90 que a mucha gente sorprendió, porque a quienes conocían la historia de Luciano Arrúa de cerca, aquellas personas que estaban metidas de lleno en la causa, eran 2 minutos en los que se entregaba una información que no era muy, muy conocida o que directamente no era conocida, y era a través de la voz de Virginia Kremer, una perito que participó de la segunda autopsia al cuerpo de Luciano una vez que ya se sabía, una vez que se lo identificó, digamos, enterrado como NN en la Chacarita. Y su informe da cuenta, en realidad el cuerpo de Luciano da cuenta de que, además de todo lo que sucedió y ya sabemos, Luciano podría haber sido sujeto de delitos sexuales. Entonces, a mí me sorprendió que desde que la película se conoció, desde los medios tradicionales no buscaran a las familias para a Vane o a Moni, a la hermana y a la mamá de Luciano, para consultarle sobre el tema desde un lugar amarillista. Por allí, el otro día, cuando nosotros difundimos la charla de la semana pasada en este programa, en la que Vanessa habla por primera vez del informe de Kremer, por allí Adriana Meyer, la periodista de Página 12, que siempre estuvo cerca también de la causa de Luciano difundiéndola, decía que ella había visto la película y había elegido respetar los tiempos de la familia, cosa que hay que reconocerle, porque en un medio tradicional no es habitual respetar los tiempos de la familia. Por supuesto que nosotros hicimos eso. Vanessa habló del tema y queremos escuchar 2 minutos de lo que dijo Vane la semana pasada aquí, para después charlar con la doctora Virginia Kremer.
En el que estamos fortalecidas, en este caso mi vieja y yo, para poder decir, bueno, si es el momento de que esto aparezca como un dato importante que la sociedad debe tener en cuenta. En eso me parece que es muy importante la palabra de Kremer como perito que ha participado en alguna etapa de la investigación y que sigue reforzando la mirada de la familia, ¿no? Cuando ella encuentra en eso que ve en esas fotos la responsabilidad y la participación de la bonaerense. Uh-huh. Nos costó muchísimo poder llegar a tomar la decisión de que parte de ese material volcado en la causa se hiciera público, y estamos hablando concretamente, ¿no?, de cómo aparece Luciano, que lo decimos pero no lo decimos. Bueno, Luciano aparece sin sus ropas, sin las ropas que tenía, pero tenía otras, como una bombacha de color rosa, como unas medias de red, y cuando ella llega al lugar también ve otras cosas, que sus zapatillas estaban revoleadas, como que alguien las hubiese tirado. Ella tiene toda una idea de lo que significa revolearle las zapatillas, no tan preciadas por los pibes, y tirarlas lejos. Hace una descripción de toda esa escena que para nosotras es importantísimo, para mi vieja y para mí, para poder, bueno, tomar lo que ella nos dice y decir, bueno, sí, es necesario hablar de esto, porque acá hay una prueba, acá hay una prueba importante. A lo que ya sabíamos, que era lo que decía ese testigo que hablaba de una patrulla al costado de la General Paz, con las luces bajas, que no atiende el llamado de este testigo para que asista Luciano, se le une esto, ¿no? ¿Cómo aparece Luciano? Un choque, una patrulla al costado de la colectora que no se acerca a auxiliar, la misma patrulla que no tenía activado su sistema de geolocalización, que es el que impide que la justicia lo ubique en ese tiempo y espacio, y bueno, y el cómo aparece Luciano. Para nosotras eso es un dato importantísimo, y habla de la perversidad de la bonaerense, y habla de la necesidad de sacarse a ese pibe de encima, ese mismo pibe que se había negado a robar para ellos. Como en todo lo que yo atravesé con Luciano, lo que me tocó vivir cerca de él, en todo ese proceso de hostigamiento, unido a su negativa de salir a robar, y cómo aparece, me parece que logro entender por qué tanto sadismo, y tiene que ver con eso, con todo un proceso de Luciano.
Esto decía Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúa, la semana pasada en este mismo programa, en el que ahora recibimos a la doctora Virginia Kramer, autora de ese informe al que estamos haciendo referencia. Virginia, bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fer? Gracias.
Bueno, ahí, después del proceso que necesitaron para poder procesarlo, valga la redundancia, Vanessa la semana pasada empieza a hablar de ese informe del que vos das cuenta claramente, digamos, en la película ¿Quién mató a mi hermano? ¿Qué implica para una perito que no está desvinculada, digamos, de las causas que lleva adelante, sino más bien todo lo contrario, que se involucra de la manera en que lo haces vos y se pone del lado de las víctimas? ¿Qué implica que, bueno, que las verdaderas víctimas, las familias, empiecen a poder poner en palabras todo ese sufrimiento que no conocíamos hasta acá?
Bueno, lo cierto es que esto lleva un desarrollo complejo, ¿no? No hay que pensar que cuando una hace el trabajo como perito, las cosas aparecen mágicamente como en las películas. Y por supuesto que, por lo menos yo puedo hablar por mí, ¿no? En mi caso, cuando yo tomo una causa, la sigo hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Bueno, vos bien sabes, y tu audiencia también lo sabe, que así son las consecuencias,
sí.
Lo reitero a propósito, de este accionar mío, de esta forma de analizar las causas. Yo quiero remarcar lo siguiente. La verdad repara, ¿sí? A veces la justicia no repara el daño que hacen otros, pero la verdad repara. Lo que pasa es que la verdad a veces es tan profundamente dolorosa que lleva un tiempo, incluso un tiempo de duelo, a aceptar esa verdad. Con Vanessa hemos hablado también sobre este tema, lo duro que fue para ella y para su mamá aceptar que esa parte de mi testimonio apareciera en la película y se hiciera público, y la valentía que siempre demostró Vanessa desde el día cero, igual que su mamá, para poder recuperar a su hermano Luciano, la valentía que significó poder dejar que esto saliera a la luz, ¿no? Uh-huh. Lo que significa romper un montón de corazas y romper un montón de dolores y decir, bueno, sí, a mi hermano le pudo haber pasado esto, hay una persona, hay una médica que se dedica hace 30 años a estudiar cómo las distintas fuerzas de seguridad violentan a las personas, y desde su experiencia consideró que mi hermano, además de todas las otras torturas, por negarse a ser cómplice, por negarse a robar a la policía, fue víctima de abusos sexuales. Uh-huh. Esto fue muy duro para mí también durante la investigación, ¿no? Por eso digo, esto tiene una historia.
Claro.
Porque cuando me toca desde el Ministerio Público, desde la Procuración General de la Nación, investigar este caso, y yo tomo conocimiento de que existen, bueno, un poco lo que digo en la película, ¿no? Cuando tomo conocimiento de que existen las fotografías, el fiscal estaba reacio a mostrármelas, entonces yo trataba de no insistir para evitar que eso se profundizara, pero la PDH de La Matanza inmediatamente dijo, no, pero Kramer vio las fotos de la autopista y yo salté y dije, no, yo no las vi. Hasta ese momento, Fernando, yo lo único que tenía era objetivamente las lesiones que se habían encontrado en la primera autopsia, que había sido bastante deficiente, y las lesiones que habíamos empezado a encontrar en la reautopsia, que eran muy importantes porque daban cuenta de las torturas que había sufrido anteriormente Luciano.
Claro.
Pero cuando me abren la carpeta de la autopista, están las fotos, y yo veo el cuerpo de Luciano en el asfalto, con las ambulancias alrededor y una médica creo que era alrededor, y veo la ropa que tenía puesta. Hasta ese momento yo solo tenía lesiones y distintas formas de que se hubieran producido esas lesiones, ¿sí? Eran simplemente cuestiones objetivas desde el punto de vista médico-legal. Y no es que mi juicio hubiera cambiado al ver las fotos, sino que la realidad me pegó un cachetazo en la cara, ¿no? Después de tantos años de trabajar con personas perversas, de investigar personas perversas, cuando yo vi el cuerpo de Luciano tendido, como les decía antes, en el asfalto, y lo que tenía era una torerita, un pañuelo en el cuello, unas medivachas mal puestas, o sea, puestas o que alguien se las había puesto o que se las habían hecho poner, pero claramente Luciano no sabía ponerse esas medias porque estaban todas rasgadas, con una de tina roja por encima de las medivachas. Fue una reacción medida, científica.
Bueno, ahí la llamamos de vuelta a Virginia y seguimos escuchando el crudo relato que está haciendo la perito, que hoy trabaja en el ámbito privado porque fue expulsada de alguna manera del Estado, que no la defendió cuando la amenazaron desde todos los costados posibles. Pero que en ese momento, en el momento de la del hallazgo de los restos de Luciano Arruga enterrados como NN, era perito del Ministerio Público Fiscal, es decir, de la Fiscalía, que es la que en este caso debería estar, por ejemplo, acusando a los policías o buscando pruebas que conduzcan a que los policías señalados por la querella sean por lo menos llamados a declarar. Virginia, bueno, estabas en el momento más crudo del relato, que ¿querés retomar?
Sí, no sé en qué momento exacto se cortó.
Estabas hablando del momento de haber visto las fotos y que como que ahí te cerró todo lo que vos tenías desconectado. Exacto. De las otras pruebas, ¿no?
Exacto. Hasta ese momento yo, insisto, solo tenía objetivamente lesiones.
Claro.
Que podían ser resultado de una simple colisión de vehículo motor. O no, porque después el hecho de encontrar las lesiones paralelas a nivel del tórax, en las costillas, de los dos lados, a la misma altura, me hicieron referenciar a las torturas que había sufrido en la comisaría y que Vanessa había denunciado. Pero cuando yo veo el cuerpo de Luciano sobre el asfalto con, como les decía, con el pañuelo en el cuello, con una torerita, con una camisa corta, con las medivachas rasgadas, mal puestas y una de tina roja encima, y un jean de mujer enrollado, que esto es muy importante, un jean de mujer enrollado hasta las rodillas.
Porque quiere decir que Luciano corrió con los pantalones debajo de la rodilla.
Con los pantalones a la rodilla, lo cual era absolutamente imposible. Claro. Atravesar la General Paz. En esa situación era prácticamente el destino de la muerte.
Da el carácter, ¿sí? Ese dato que vos das del jean por debajo de las rodillas, el carácter ya no de presunción a la cuestión de que estaba siendo perseguido, digamos, ¿no? Porque es obvio que nadie haría semejante cosa, por lo menos con los pantalones puestos, ¿no?
Por supuesto, no tiene ningún tipo de lógica para una persona común. Ahora, sí tiene lógica para una mente perversa y sádica como la que yo he observado en centenares y centenares de casos a manos de la policía bonaerense. Uh-huh. Este grado de sadismo. Por eso, cuando yo veo las fotos, mi reacción es, fue la bonaerense.
Claro, claro.
Sí, las palabras que salieron de mi boca cuando yo vi las fotos fueron así. Fue la bonaerense, esto fue la bonaerense. Ese grado de violencia, de perversidad, es típico de este tipo de fuerza de seguridad.
Dos preguntas que quiero hacerte, estamos en el momento del cierre del programa, saludamos a la gente que nos está escuchando a través de la M690, que tiene que seguir con su programación, pero a través de la retaguardia quiero hacerte al menos dos preguntas más. Una, cuando vos haces esta aseveración de esto es la bonaerense, denotás que, digamos, que hay un modus operandi del que Luciano fue víctima, es decir que a mí me da la sensación cuando te veo relatar de ese modo que hay algunas otras causas, por lo menos, en la que te puedes haber encontrado con elementos similares, si no iguales. ¿Es así?
Sí, exactamente, es así. Es el modus operandi de la bonaerense. Cada fuerza de seguridad, desde mi experiencia en estos últimos 30 años, cada fuerza de seguridad en nuestro país tiene un modus operandi diferente. Y de hecho, a través del tipo de lesiones y de la crueldad, uno puede establecer cuál de las fuerzas de seguridad es la que más probablemente actuó.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que distingue en este caso y le pone el sello de la bonaerense? Todo ese panorama que dijiste antes.
Claro, el grado de perversidad. Uh-huh. El grado de perversidad. En todo el contexto, hay que tener presente que cuando yo analizo una causa, la analizo desde la carátula hasta la última foja, no importa si es un cuerpo o son 30 cuerpos. Y acá quiero aclarar una cuestión, y es el hecho de que yo no solo analicé la causa que me dieron para analizar, sino que analicé todas las causas.
A ver, Virginia, se volvió a cortar. Bueno, Un último llamado, está Natacha Bianchi en la operación técnica y yo tengo una pregunta más para hacerle a Kramer y poder cerrar esta charla que estamos teniendo con la doctora. Me dio toda la sensación que se quedó sin batería igual, pero vamos a ver si Nati puede recuperar la comunicación antes de que termine el programa. Me parece que es interesante lo que ha aportado Kramer hasta aquí, en el sentido de poder profundizar un poco más lo que se ve en esos dos minutos de película, porque bueno, nosotros tenemos otros tiempos. Te decía, Vir, que sí.
La última pregunta te quedaba.
Sí, que y tiene que ver con que la semana pasada, aquí en la cobertura colectiva que hicimos de este aniversario número 11 del secuestro y desaparición de Luciano, fuimos a entrevistar a Paula Litvatsky del CELS, y ella, cuando le preguntábamos por el informe tuyo, decía que no está incorporado a la causa. La pregunta es, vos allí trabajabas para la Fiscalía, digamos, para el Ministerio Público Fiscal. ¿Vos le acercaste tu informe al fiscal Basso? Y en todo caso, ¿qué hizo él?
Yo le elevé el informe a la doctora Camaño, la doctora Cristina Camaño, que era mi directora en ese momento, y le di el informe y le dije...
Que es la interventora, que es la interventora en la inteligencia,
sí.
Ahora.
Yo le di mi informe y le dije, este es mi informe. Ustedes hagan lo que quieran, pero esto es lo que yo afirmo y esto es lo que yo defiendo. Este es mi informe. No sé qué pasó con el informe.
Bueno, no lo incorporaron a la causa, eso lo sabemos ahora.
Bueno, es por eso, escapa a mi conocimiento el destino de esas hojas firmadas.
¿Y es habitual que cuando vos hacías un peritaje siendo parte del Ministerio Público Fiscal, ese peritaje después no se incorporara a la causa judicial para la que te llamaron?
No, en absoluto. De hecho, los fiscales, el día que yo tomé la decisión de renunciar por las amenazas de Checolás, los fiscales me pedían, esto es literal, me pedían por favor que no me fuera porque ¿quién iba a firmar los informes? ¿Quién iba a hacer los informes y quién los iba a firmar? Yo les decía, me van a tener que buscar otro perito, porque uh-huh. Si a mí el Estado no me defiende, yo me tengo que ir.
Claro.
Mis informes llegaban, mis informes eran pedidos y siguieron siendo pedidos, más allá de esta circunstancia de la que estamos hablando, y llegaban y se incorporaban, supongo yo que porque los fiscales además se preocupaban de que, porque sabían que yo emitía el dictamen, de que los dictámenes llegaran a las causas que estaban trabajando ellos y necesitaban además ese informe para avanzar. Uh-huh. Acabó una suerte de desconexión.
Claro.
Desconozco qué pasó. Uh-huh. Yo te digo objetivamente qué es lo que sí sé, en el medio no sé qué pasó.
Claro. Bueno, y ahora sí la última. Allí vos hablás de las lesiones que Luciano tenía en las costillas.
Sí.
¿Vos pudiste establecer desde tu peritaje y después de haber visto las fotos y todo, a qué son atribuibles esas? ¿Qué tenía? ¿Una fractura en vertical? ¿No se habías contado vos?
Tenía 7 fracturas de cada lado.
Uh-huh.
O sea, es lo que se llama un tórax inestable desde el punto de vista de la cirugía del trauma. No podía respirar con ese tipo de lesiones. Y esto, desde su condición de legas, de no entender, lo describen en algunos relatos. Tanto la hermana como la mamá de Luciano decían que cuando sale de la comisaría, que es cuando él dice que un policía gordo le tira un escritorio encima y se le tira encima del tórax, cuando él sale de ahí dice que le duele el tórax y el abdomen y que le costaba respirar. Bueno, por eso le costaba respirar, porque tenía fracturas de los dos lados del tórax, tenía 7 fracturas de cada lado del tórax, lo cual es increíble que haya sobrevivido a eso.
Uh-huh.
No sobrevivió a la bonaerense.
¿Y se puede establecer si eso fueron golpes, patadas, el escritorio encima?
Y lo más lógico es que una superficie, porque eran lesiones equidistantes, perfectamente equidistantes en ambos hemitórax, eso es producido por una plancha o un escritorio o un elemento contundente con un tamaño y un peso, una fuerza suficiente como para hundir el tórax y fracturarlo.
Claro.
Esto coincide con el relato de Luciano.
Virginia, te agradecemos mucho este tiempo en la retaguardia. En un momento también muy particular para vos, me quedo y te despido con palabras que utilizaste para referirte a la familia de Luciano, que es que la verdad sana. Te mando un abrazo enorme.
Gracias, un beso grande.
Ha pasado por aquí la doctora Virginia Kremer. Yo quiero aclarar algo antes de terminar este programa, que tiene que ver con que muchos quizás y muchas conocieron a Kremer a partir de las denuncias que hizo hace un mes y algo, después de haber vivido una situación de abuso con un juez de la provincia de Buenos Aires. Y si la pregunta que se están haciendo es por qué no le pregunté sobre eso, es porque ella no quiere hablar de eso y nos alcanza para no preguntarle. Lo denunció la justicia, la causa sigue y habrá que ver cómo sigue. Y en cuanto a lo que aportó alrededor de la causa de Luciano, bueno, nada, seguramente en lo que sigue, creo que la aparición de la palabra de Kremer en la película Quién mató a mi hermano, de Ana Fraile y Lucas Escabino, y y la decisión que toma ahora la familia de avanzar con esa denuncia, por lo menos pública, deberá ser atendida por el juzgado de Morón, que tiene la causa de Luciano paralizada, ¿no? Son muchos años, son de demasiados años, sin que haya novedades significativas en una causa que es tan pública, en una causa que es tan clara, porque aún en los vacíos que tenemos alrededor de esas últimas horas de Luciano, el 31 de enero de el 2009, aún en esos puntos oscuros que todavía no sabemos con qué rellenar, hay un montón de indicios que dan cuenta no solo de la acción de la bonaerense, sino después de la necesidad de esconder ese cuerpo, en la necesidad de desaparecer ese cuerpo. Y tantos actores implicados como los que hay en el caso de Luciano para desaparecer ese cuerpo, dan cuenta claramente de un asesinato, porque si no, ¿por qué habrían de desaparecerlo? Si ese pibe efectivamente solo fue atropellado por alguien que conducía un vehículo, ¿por qué desaparecer su cuerpo? ¿Por qué negárselo a su familia cuando fue a buscarlo? ¿Por qué no cruzar los datos de parte de la del juzgado de la provincia de Buenos Aires a cargo del juez Banco y de las fiscales Cejas y Castelli para poder establecer si algún herido o alguna persona fallecida había llegado a los hospitales de la zona donde fue visto Luciano por última vez? Bueno, porque evidentemente había algo para ocultar. Y lo que había para ocultar ha aparecido en todos estos años y sigue apareciendo y seguirá apareciendo seguramente, y el aporte de Kramer aparece hoy como, como significativo. Bueno, no nos vamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Seguimos aquí. Gracias, Nati, en la operación técnica.